Radio. Es la mañana de Federico.
Bueno, vamos a comenzar ya nuestra tertulia. Bueno, Isabel González ya la conocen.
Buenos días.
Es mi mano derecha y la izquierda, porque no tengo a nadie. Bien, vamos a empezar, decía, rápidamente la tertulia y, bueno, pues hemos venido los titulares. Porque en Burgos no puedes venir con los suplentes, si no luego te afean la conducta. Bien, la radio es radio, la dirige Javier Somalo. La televisión, además de hacer radio, Libertad Digital Televisión, la dirige Dieter Brandau. Y la tarde, y a mí, cuando me dejo, pues me dirige Luis Herrero. Bueno, Isa, vamos a hacer un repaso a las portadas.
Vamos
hoy
allá.
Hay cosas muy chocantes.
Lo hacemos como siempre con Línea Directa, Federico.
Sí,
nos ayuda Línea Directa precisamente a todos los que han venido en coche a estar más seguros porque nos ofrece un seguro que tiene una característica y es que además de cubrir todas nuestras expectativas, supera con creces cualquier otra oferta que nos hagan desde otra compañía. Hay un número de teléfono de información. Es el 902-123-993, 902-123-993. Es una compañía 100% española, 100% Bankinter, que además nos hace sonreír con este sonido. Pues hay diferencia en las portadas de la prensa española. Hay que decir, Federico, que algunos van por el tema alivio, pero nos vamos a quedar, si te parece.
La,
sí, eso. Yo digo el tema, no sé, porque lo de...
Sí.
No sé,
la misión.
A mí queda raro.
La misión. Falta Audrey Hepburn, que hay que reconocer que no es lo mismo Chacón que Audrey Hepburn. Qué bien estaba en Historia de una monja, ¿verdad?
Pero la misión era Robert De Niro.
Bueno, esa no, porque a mí esos son herejes de la teología de la liberación. O sea, creo en la católica, que es la única verdadera, voy a creer en esas herejías. No, bueno, ni hablar, ni hablar. Aparte que está todo mal y van a lo peor que se hizo en América con las cosas buenas que hemos hecho. Bueno, pero, en fin, ¿tú cómo le llamas en tu programa a la guerra de Libia?
Guerra de Libia.
Falta de imaginación tiene el Mediterráneo. ¿Qué? ¿Y tú, Dieter?
Yo, según la resolución del Congreso, era la crisis de Libia, que no sabía si iba a intervenir el Banco Central Europeo o la OTAN. No, era crisis de Libia.
Oye,
hemos apoyado la crisis de Libia.
O sea, que para que sea grande.
Claro.
Me lo temía. Bueno, Javier Somalo, ¿vas a hacer un debate de los debates en libertad sobre cómo llamar a lo de Libia?
Por supuesto, y tenemos pistas en prisa, han ordenado que se llame intervención u operación.
Operación como si fuera del apéndice.
Operación,
¿no?
Intervención, una cosa quirúrgica. Comparamos con los especiales que hicieron en el 2003, ya que era la guerra de Irak y el terrible demonio de Satán, que era
el gran Satán americano. Sí, sí. Bueno.
Libertad Digital sí que lleva portada esta noticia. Es una crónica que escribe Ángela Martialay titulada La Fiscalía maniobra para que el chivatazo salga de la Audiencia Nacional. También lo hace el diario La Gaceta. Pumpido presiona para que al juez Ruz le quiten el caso Faisán. Y la interpretación mayor viene de parte del diario El Mundo, que dice, para el fiscal, ayudar a oír a ETA no es colaborar con ETA. La Fiscalía pretende convertir el chivatazo en un mero delito de revelación de secretos, lo que implicaría el traslado del sumario a un juzgado de Irún. ¿Has estado tú por la mañana, Federico, estableciendo similitudes entre qué podría suponer este caso de revelación de sumarios y en El Mundo incluyen otra? Dicen que, por ejemplo, se compararía con un tribunal que filtra las preguntas del examen en una oposición. Es exactamente penado con el mismo delito.
Bueno, que le saca una foto a Shakira y Piqué.
Sí, es un secreto.
Revelación de... Es un secreto a voces, pero es un secreto. Es verdaderamente pasmoso.
Pues añade el editorial, dice, la maniobra del Ministerio Público no solo intenta rebajar la gravedad del caso, sino arrebatárselo al juez Ruz. El fiscal argumentó ayer que para que exista colaboración con banda armada, el autor del delito debe compartir los fines de los terroristas, pese a que hay jurisprudencia que no avala esta tesis, y añade que además de la confidencialidad, está, dice el mundo, la seguridad de los ciudadanos y para garantizarla los agentes tienen la obligación de detener a los terroristas. Incluso, dice, suena ridículo tener que proclamar lo que es obvio. Añadir precisamente esa frase concreta del fiscal Bautista que mencionó durante su intervención, dice, haría falta cierta adhesión ideológica con la banda, algo que no se daría en los tres imputados en
la
causa.
Se da porque están compartiendo negociación. Tan se da, repetía yo antes, Luis, tú que conoces más ese gremio, se da la circunstancia de que Gómez Benítez, el íntimo de Garzón y representante del gobierno, presentó ante la ETA el caso Faisán como una prueba de buena voluntad del gobierno en la negociación. O sea, que claro que compartían el propósito de negociar y llegar a un acuerdo. Pero aparte de esto de lo ideológico, un asesino...
¿Qué compartían Suárez Trasorras y los musulmanes que supuestamente hicieron el 11M? ¿Qué compartían?
Nada.
Nada. Sin embargo, ahí está en la cárcel.
Sí.
Por colaboración con banda armada. ¿Qué compartían ellos, no? Es que lo del fiscal... Ayer tuvimos un día entre los jueces del Supremo que después de que el abogado del Estado diga «Sortu es la ETA», ¿voten a favor de Sortu?
Siete contra nueve.
Es que no fue uno o dos, no, 7-9. Lo de la fiscalía por el chivatazo, lo de el caso de Marta del Castillo, ayer se cubrieron de gloria, sí.
Bueno, hay una cosa ahí, Luis, que me llama la atención. Y es que el abogado de Sánchez Manzano, nuestro perseguidor, hace muy poco, hace dos semanas, pidió que en lugar de juzgarlo por distintas inadvertencias o fallos, lo juzgaran por colaboración con banda armada, porque así lo iba a juzgar la Audiencia Nacional y estaban seguros de que le iba a ir mejor que con esta jueza que tiene una pinta peligrosa, ¿no? Pero peligrosa para este pájaro. Pero es que lo asombroso no es que, digamos, los ciudadanos corrientes es ¿y qué tal? Pues a ver qué juez me toca. No, no, es que ellos lo buscan. Dice, mira, a este vamos a acusarlo de colaborar con la ETA porque lo absolverán. Y a estos que han colaborado con la ETA vamos a mandarlos a Irún para que puedan ir a Francia todos a jugar al casino.
Hombre, eso es completamente cierto. Todavía más grave que eso es la utilización que se hace del Ministerio Fiscal. El fiscal es una figura que cada vez es más difícil de entender por la perversión que se hace de esa figura, de esa pieza del mecanismo del Poder Judicial, porque es el que tiene que garantizar el respeto a la legalidad. Es decir, es el que se supone que tiene que garantizar la limpieza del proceso, el que está ahí representando a la sociedad para que la ley se cumpla de manera exhaustiva. Por eso a veces tenía mala fama, porque
era el duro,
el hombre que no podía permitir que existiera ningún tipo de fuga a la hora de aplicar la ley con rigor.
En Estados Unidos, en todas las series, siempre el duro es el fiscal.
Siempre es el malo de la película. Claro. Y ahí había cierta antipatía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el fiscal, como tiene un organismo muy complicado de carácter jerárquico, al final tiene que obedecer a lo que dice su superior. A lo más que puede llegar es a decir, ordénemelo usted por escrito. Y no muchos se atreven a pedir las órdenes por escrito. De tal manera que ahora de lo que se trata es de ver la grosera utilización que está haciendo el poder político ahora y desgraciadamente desde hace mucho tiempo, de un mecanismo que no está previsto para eso y que sirve para salvarle las castañas a Rubalcaba. Es decir, ¿cuál es el fondo de esta operación que se ha puesto en marcha? Pues que Rubalcaba tiene que ver el terreno despejado para que la sucesión se haga sin que él tenga cadáveres en el armario que puedan oler demasiado mal.
Y sobre todo porque se quedó Ruz, yo creo que empezó a estar en peligro el día que no llamó al número 2 de Rubalcaba, a Camacho.
¿Y más?
Si hubiera llamado al 2 y al 1, no se habría atrevido nadie, ni fiscal ni clérigo, a levantarle la voz porque le habrían cogido miedo. Ese día reculó y yo creo que desde entonces van a por él pensando que no va a tener capacidad de reacción, Bueno, yo antes de que el fiscal eso llamaba a declarar a Camacho y a Rubalcaba.
Bueno, pero aquí se plantean dos, se plantean dos hipótesis distintas, ¿eh? Y las dos son terribles, aunque en sentido contrario. El fiscal lo ha pedido. Ha pedido que, como no es un delito de colaboración con banda armada, tiene que ir a la jurisdicción ordinaria y, por lo tanto, a Irún. Bueno, si el juez acepta eso, el juez tendrá que responder ante su conciencia y ante la sociedad. Y entonces estaremos claramente ante un ejemplo absolutamente claro y explícito de manipulación política y de intromisión del poder político en la justicia. Pero si no lo acepta, hipótesis que no es descartable, porque hemos llegado a un punto en el que de vez en cuando te sorprenden algunos jueces. Entonces lo que habremos visto es un desesperado intento de Rubalcaba por utilizar al Ministerio Fiscal en beneficio propio. Y eso, que en cualquier sociedad medianamente decente supondría el descrédito más absoluto del vicepresidente que ha estado manipulando los mecanismos del poder, tendría un castigo. ¿Aquí lo tendrá? Pues, chico, yo es que creo que aquí estamos tan curados de espanto y tenemos unas tragaderas tan amplias que miraremos a continuación hacia el siguiente escándalo y nos olvidaremos del anterior.
Javier.
¿Pero desde cuándo un mercenario no comparte con la banda terrorista con la que colabora los fines, o da igual que lo comparta o no? O sea, un mercenario es un colaborador. Y aquí el problema, además, es que en qué democracia estamos cuando los que nos tienen que defender de los terroristas no solo no nos defienden en este caso, sino que les montan la huida. Porque es que el chivatazo es montar la huida.
A los terroristas de la policía.
Exactamente. Montan la huida de los terroristas, los policías. Eso, aparte de que tendría que estar tipificado como un delito, yo creo que de alta traición, porque pues sí. Es quien nos tiene que defender, no solo nos defiende, sino que les ayuda a huir, les ayuda, no solo les avisa, les ayuda. Pues un mercenario nunca se le ha preguntado si comparte los fines de una banda. Siempre ha sido un colaborador.
Yo creo que en este caso estaría más en la alta traición, a pesar de que hay recompensas económicas. Tú asciendes si sirves a Rubalcaba. Además te condecoran, te suben el sueldo con cada medalla un 20%. No sea pelo roto, como llama Garzón a Gómez Bermúdez, cuántas veces lo han condecorado, pero cada vez le ha subido el 20% del sueldo. O sea, que no está mal, ¿eh? O sea, ha subido un 50% en un par de medallas. Y además come en currito con Rubalcaba y seguro que paga Rubalcaba. O sea,
hay un término que...
O sea, nosotros.
Hay un término que se utiliza mucho en las noticias, a lo mejor tus oyentes lo han oído cuando se habla de la ETA, que es el término liberado. Nosotros no lo utilizamos en Libertad Digital, el término liberado, porque preferimos decirlo para que la gente se entere que es un pistolero a sueldo. Liberado, sí. Los liberados sindicales. Pero
también a sueldo.
Pero, claro, pero que... sí, pero ojo, porque entonces se refiere, quiere decir el fiscal Bautista que cuando detengan a un liberado de la ETA que es un pistolero a sueldo que no comparte las cuestiones ideológicas, si es que las tuvieran los terroristas, entonces no colabora con banda armada. Lo digo porque hay muchos de estos en la cárcel que había que revisar su pena.
Bueno, hay un caso que yo citaba antes, los terroristas chilenos del MIR que colaboraron, que perpetraron el secuestro de Emiliano Revilla. Es evidente que los chilenos no suelen ser separatistas.
¿Pero es que estaba algún abogado que famoso del 11M?
Además.
¿Gonzalo Boye? ¿Sí?
Estaba ahí.
Pasa que cumplió condena. Y...
Oye, es que ya los abogados los sacan de cualquier sitio, ¿eh? Luego decimos de los fiscales. Es como los periodistas, ya cualquiera vale para cualquier cosa. Pero es que es verdad, en el caso de la ETA ha habido hasta asesinos profesionales que han hecho cosas, ¿no? Y la verdad, es muy este breve aplauso es para el alcalde de Burgos que acaba de llegar.
Dos cosas, si me permites un momento, Federico, en relación a esta información. Hay que decir que hablan todos los medios como de una de cal y una de arena. ¿Por qué? Porque, al parecer, minutos antes, la Fiscalía sí que había comunicado a las defensas de los imputados que ahora, a diferencia de lo que creyó en 2009, cuando la causa era de Garzón, estaba en manos de Garzón, ya hay suficientes indicios contra ellos y va a retirar la petición inicial de archivo. Es decir, por un lado habla de nuevos elementos incriminatorios y, por otro lado, habla de esta otra situación. Y también querría recuperar una noticia que liamos hace un mes, y es que yo reconozco mi propia ofuscación ayer cuando tuve conocimiento de esta información, estaba delante de Dieter, el testigo, me miró y dice, ¿por qué, qué cara pones? Estaba mirando el móvil, internet, y digo, no entiendo nada del caso Faisán, ahora resulta que están hablando de este tipo de delito. Y él me explicó que era en el caso del 11M, y por eso digo que he recuperado esta información de hace un mes, cuando leíamos que Sánchez Manzano pide ser juzgado por terrorismo para poder cambiar de juez. Y es que es exactamente el proceso inverso. Lo que quiere es ir a la Audiencia Nacional, prefiere ser juzgado por delito de terrorismo en vez de encubrimiento.
Pero en el fondo es lo mismo, buscar jueces cercanos, íntimos, a ser posible, comprensivos, que te manden a la calle o te condenen a 2 días.
Pero hay una parte positiva, yo que estaba antes pesimista, a lo mejor eso significa que la juez Corocillán, que el juez Pablo Ruz o que la juez que está investigando los expedientes de regulación de empleo en Andalucía, que le está sucediendo lo mismo, sí, a lo mejor están haciendo su trabajo.
No, no, es evidente que están haciendo su trabajo. Yo ya he dicho que a mí me sorprendió mucho el juez Ruz, es un tipo que no tenía experiencia, me parece que estaba en Navalcarnero. Hombre, la audiencia es una cosa muy seria. Heredar todas las fechorías de Garzón, que anda que el cajón de Garzón, vamos, ni el baúl de los recuerdos, bueno, y empezó muy bien, sencillamente haciendo su trabajo. Ahora, amigo, cuando ya llegó al número 2 a Camacho, el de Rubalcaba, pum, y ayer comentábamos que está pidiendo papeles a Francia, pero ¿qué papeles a Francia? Es lo que tiene que pedir testimonios en España, al 2 y al 1 de Interior y al presidente del Gobierno, que son aforados, bueno, pero ya está pedido. Camacho no es aforado, pero, no, no. O sea que, en
no,
fin.
No lo sé si los secretarios de Estado, no me acuerdo. De todas maneras, hay una cosa que te va a gustar. Lo que pasa es que todavía no te la puedo confirmar como una noticia ya absolutamente, en fin, confirmada. Una de las cosas del 11M que a ti más te han cocorado, siempre, sí, a ti y a todas las personas que hemos querido que se supiera la verdad, es de dónde sale la historia de los calzoncillos suicidas.
Sí, los terroristas suicidas que nunca existieron, con 3 capas de calzoncillos, previo rasurado completo. Claro, es el típico detalle estúpido, falso, pero que le da verosimilitud a una tal. Dice, ha sido una ancianita, llevaba una uña cortada. Debe ser verdad, claro, el detalle de la uña. La ancianita se come ya las uñas, no tenía uñas, es igual.
Pues la historia de la noticia, los que filtran eso, parece ser que se va a descubrir, espero que dentro de no mucho, son dos fiscales que han sido previamente intoxicados por un agente policial de altos vuelos, muy conocido por 3 siglas.
¿Ah?
Entonces, uno de los fiscales, harto de que las cosas estén ahí, está a punto de decirlo públicamente. Otra cosa es que al final se decida o no se decida decirlo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque al final la estrategia que se ha montado en torno al asunto Faisán es que esto muera en el director general de la policía y que hasta, sí, ahí llegan las aguas. Que él se come el marrón.
Control de daños, eso queda en es el número 2.
Pero esto, sí, de comerse el marrón es una cosa que a la gente generalmente se le indigesta.
Sí,
porque el marrón se digiere con dificultad. Sí,
hasta el marrón glacé.
Y entonces, claro, pues dices, bueno, pues salvamos los muebles a corto plazo, pero ahí hay una especie de bomba de relojería que conforme va pasando el tiempo se convierte en una espada de Damocles que te corta la occipital, suponiendo que una espada te pueda
como
cortar la
occipital. Como diría Leire, la espada de Demóstenes. Bueno, ¿cómo se nota que estamos en Burgos? Aquí la gente entiende esos chistes.
Sobre todo de espadas.
Hay sitios que los hacemos y hay un silencio sepulcral, digo, todos víctimas de
además
la
loca. Es rigurosamente falso que en Burgos haga frío. He descubierto que es una infamia.
No. Lo que pasa es que el alcalde, con buen criterio, ha decidido que para que los de Castellón os sintáis cómodos, los de Teruel, bueno, yo fíjate, llegué ayer con fiebre, pero oye, fue dormir en el Rice, en el hotel, y me he levantado esta mañana pensando en Rubalcaba con la peor de las intenciones.
Y de las pesadillas. Oye,
sí, sí, sí. Pues fíjate, Luis, que además esa noticia que nos acabas de dar la podía haber adelantado nuestra antigua casa.
¿Qué me estás diciendo?
Pues claro, recibió anteayer bajo palio, además de verdad, Buruaga, Gabilondo, y todo el mundo decía, bueno, ahora le dirá quiénes son las tres fuentes de la lucha antiterrorista que confirmaron a la SER que hay terroristas suicidas en los trenes, rasurados, encalzoncillados, etcétera, etcétera. Oye, no le preguntó nada. Qué error, ¿no? O qué acierto.
Bueno, a lo mejor no sabía tomarle memory en ese momento.
Es, pues mira, yo creo que
es la primera vez que hace una cuña de publicidad. Tiempo, Herrero.
Bueno, si no tienen de memory es muy eficaz, salvo que hayan atravesado un trauma sentimental que creen superado. Entonces no lo compren, mejor no recordar. Pero si quieren acordarse, por ejemplo, de pagar la luz, porque no se la cortan, vayan a la parafarmacia del Corte Inglés, que allí venden de memory. Y más cosas, ¿o no, Laura?
Pues sí, porque además, aunque parece que la primavera no termina de llegar, aquí en Burgos lo estamos comprobando, tenemos que estar preparados para cuando llegue el calor y comprar ahora el aire acondicionado en la semana de la climatización del Corte Inglés tiene muchas ventajas, porque hasta el 5 de abril tienen un 18% de descuento en una gran selección de marcas, otro 18% de descuento en la instalación y también podemos financiarlo todo hasta en 18 meses sin intereses. Todo esto para que no nos preocupemos de nada. Y en el Corte Inglés todo son ventajas, porque ahora si no encontráis el producto que buscáis, el nuevo servicio de búsqueda de mercancías del Corte Inglés se ocupa de buscarlo y de darnos una respuesta en solo 48 horas. Y este domingo también podemos realizar todas nuestras compras en el Corte Inglés de Preciados y Callao y en el Centro Comercial de Madrid Sanadú. También estarán abiertas las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. Y el Corte Inglés patrocina la Jornada Mundial de la Juventud.
Pues me alegro. Laura Herrero, aunque se llame Laura Herrero, no es hija ni sobrina de Luis Herrero. Luis lo merecería. Es una persona
que... ¿Por qué lo desmientes? Con lo que a mí me acreditaba la confusión.
No, ahora es cuando hay confusión. Porque al no ser familia, al no haber cosanguinidad, tienes alguna remota esperanza. Si no, diría nada en la familia, así cualquiera, así hasta Rubalcaba.
Pues gracias por la comparación, Fede. Yo también te quiero un huevo.
Bueno, habría sido peor con Chacón. Que hubiera sido lo mismo. Qué tiempos, ¿eh? ¿Te acuerdas qué risa cuando nos contaban eso? ¡Ay! No lo puedo contar porque sería revelación de secretos. Y además nos caía la del pulpo, pero de verdad. Son las 9:01. Una breve pausa, nos vamos a la bolsa, la noticia de interés general de la 11 y seguimos en la tertulia ya con Juan Carlos Aparicio, alcalde de Burgos. Bien, Laura, esta vez no traemos ningún muerto, sino al revés, una persona que ha vencido ya dos veces a la muerte. Además, es una persona a la que queremos muchísimo en este programa, antes también en otra casa. Siempre tuvimos con nosotros a Luz Casal.
Luz Casal, que además regresa con mucha fuerza y siempre con su gran sonrisa a los escenarios tras superar, como decías, dos veces un cáncer de mama, y el jueves 31 de marzo estará aquí en Burgos para presentar su último disco, La Pasión, en el que rinde homenaje a grandes figuras del bolero. Actuará en el Cultural Caja de Burgos. Luz Casal sigue siendo esa cantante polifacética que ha creado algunas de las mejores canciones de la historia de la música española, desde el pop y el rock hasta los boleros, un género que descubrió al grabar la banda sonora de Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar y que ahora recupera en su último trabajo con versiones íntimas y personales de hermosos clásicos del bolero.
Bueno, fíjate cuando cantaba Un año de amor, mejor que Mina. Parecía imposible. Bueno, pues lo hizo. En fin, nos alegra mucho que esté aquí en Burgos. No dejen de ir a verla y compren sus discos. Por una vez, tampoco pasa nada. Luego ya hagan lo que quieran con Sidney. Bien, una pausa brevísima y vamos con Aparicio a ver si es, no es, sigue siendo, va a seguir siendo alcalde, qué es lo que va a hacer de inmediato. Vamos a ver. Tú me ayudas, ¿eh? Porque a lo mejor tenemos que interrogarlo hábilmente. Bien, don Juan Carlos Aparicio, alcalde de Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días y bienvenidos a todo el equipo que hace posible que Radio nos siga dando buenas noticias y alguna que no nos gusta también por las mañanas.
Bueno, hace muchos años que conocemos a Aparicio. Chocó con Pimentel en la puerta de entrada o de salida del Ministerio de Trabajo a Pimentel. ¿Qué novela tiene Pimentel? ¿No se ha animado a Aparicio a escribirla?
Es editor, no se olvide que el señor Pimentel es editor.
Él se lo publicaría, con tal de salir,
no,
pero por supuesto.
Siempre me ha gustado más lo que es el realismo que lo que es los géneros de ficción, a los que otros son muy aficionados, especialmente algunos que están en política.
Bueno, pero se puede hablar realistamente de ciertos fantasmas. Bueno, usted es químico, qué tragedia, ¿no? Después de lo de
Nadie es perfecto. Nadie es perfecto y ya se sabe que en la vida lo importante no es el físico, es el químico. Y si no, esto ya no lo sabe.
Claro, claro.
Eso
claro.
Piensa Zapatero, sí.
Bueno, la primera cuestión obligada, ¿va a ser de nuevo candidato a la alcaldía de Burgos o no?
Pues no, ya lo anuncié hace unas semanas, porque creo que 8 años, y lo piensan también una inmensa mayoría de los españoles, es un tiempo más que suficiente para permanecer en cargos de cierta responsabilidad. Yo no sé si la mayoría de los españoles lo hacen pensando en los alcaldes, supongo que no, lo hacen más pensando a lo mejor, porque hay alcaldes que, además, debo decirlo con cariño y con respeto, son alcaldes queridos que han estado y están muchos años y creo que podrán seguir haciéndolo, pero yo creo que 8 años ya te permite, por un lado, rematar aquellos temas que recibes de anteriores alcaldes, poner en marcha proyectos propios y dejar también encarrilados otras ideas. Y, además, tiene una ventaja. Sí. Permite hacer ordenadamente los cambios y los relevos y no tenerlos que hacer de cualquier manera o cuando no queda más remedio.
¿Y le has preguntado a Gallardón qué opina de eso?
Bueno, mantengo una excelente relación con Alberto Ruiz Gallardón. Es más, cuando nadie le quería ni ver, pues él venía a veces a Burgos donde...
¿Qué tiempos? Sí.
No, no, en eso yo comprendo que suscita todos los sentimientos menos la tibieza. Eso también debo decir.
No, y el cariño. O sea, sí. Bueno, salvo Cobo. Su esclavo moral que lo adora.
Bueno, a mí me hubiese gustado tener un vicealcalde con, digamos, la lealtad y la proximidad que sin duda ninguna ha tenido Manolo.
Sin llegar a la esclavitud.
Sí, la relación.
Pero en Burgos no es costumbre.
No es costumbre. No he tenido vicealcalde, lo que he tenido es un excelente portavoz y una persona que me va a relevar en la responsabilidad de ser candidato y al que le deseo muchísima suerte. Pero vamos, ya sabe que yo no soy persona, en este caso, de especiales simpatías ni de especiales antipatías.
No, la verdad
porque
es que
procedo como algún otra persona del viejo tronco liberal, pues trato de ser lo más respetuoso posible con todo el mundo.
Ayer, de hecho, me enseñó el salón de baile masónico, que vamos, a Rubalcaba se le irían los ojos chiribitas si lo viera.
Se excitaría muchísimo.
Zapatero probablemente levitaría. Pero que es una cosa verdaderamente fantástica. Qué bonito. Lástima que no alcanzara el dinero para toda la manzana, que hubiera sido de impresión, ¿eh?
Pues ya que estamos hablando de ello, sí que invito a quien nos esté escuchando a que conozca una joyita que tenemos en nuestro teatro principal, que es el llamado Salón Rojo, que es un salón modernista, construido a principios del siglo XX y que tiene, pues, con toda naturalidad los símbolos, por ejemplo, de la masonería que ayer contemplábamos. Son telas pintadas por una familia de artistas importante española, la familia Zuloaga, y bueno, pues nos lo han pedido y lo seguiremos dejando para películas y para ambientaciones de lo que fueron unos años, sin duda, trepidantes en la política pública española.
Yo le llamaría Siena, porque llamar a algo rojo en Burgos tal vez no sea muy popular.
No sé cómo definir este micrófono que tengo delante.
Esto...
Granate.
Estamos rápidos, ¿eh? ¿Cómo se nota que está relajado? Dice, bueno... Bueno, la primera pregunta que le ha hecho Luis Herrero en privado se la puedes hacer en público. ¿Qué es lo primero que se le pregunta a un político cuando llega, no voy a decir la berrea, pero sí el estado de celo natural de esta especie, que son las elecciones?
Son las elecciones. Lo que pasa es que en este caso, esa es una pregunta que excita mucho más a los candidatos cuando van a repetir como candidatos. En el caso de Juan Carlos Aparicio, no. Él deja una gestión que está siendo muy valorada por las encuestas.
Bueno, es que estoy viendo, las encuestas son casi obscenas. Esto es un nivel como el de Esperanza en Madrid o el de Valcárcel en Murcia. El 60% le da el mundo.
La pregunta ahí, Juan Carlos, es, ¿eso es transferible al candidato? ¿Forma parte del patrimonio del partido? ¿Son las siglas? es la gestión personal. Ahí cómo se dice, el mérito de quién es.
Yo opino como la mayoría de los sociólogos que hay, según el tipo de elecciones, una mayor influencia o menor influencia de la presencia de un candidato notable, de un candidato con peso propio. En un extremo suelen ponerse las elecciones europeas, en las que básicamente se vota marca del partido. Yo haría la pregunta a los que están presentes, y estoy seguro que siguen con atención la política, si logran recordar el primero, el segundo o el tercero de los nombres de la candidatura europea que votaron. Y yo creo que muchas personas tendrían dificultades. Pues en el otro extremo estarían
los diputados.
En el otro extremo, y también con los diputados y con los senadores.
Y la confusión es total.
Total y absoluta. Y en el otro extremo estarían las elecciones locales. Y especialmente tanto más pequeño sea el municipio, tanto más pequeña sea la población. Esta bendita provincia de Burgos, que aconsejo también visitar, tiene 371 ayuntamientos y siempre me daban el mismo consejo. Cuando yo era presidente provincial del partido y tenía que hacer las candidaturas, busca a alguien honesto que sepa llevar bien su propia casa, y añadían con sorna, y si es posible con familia larga. Bueno, pues yo creo que muchas
ahora
veces
lo de la familia larga en Andalucía es un debe más que un haber.
Sí, no,
por
no,
esa manía
no,
de colocarlos
cotiza,
a todos.
No cotiza al alza.
Claro, claro.
No cotiza al alza. Bueno, pues quizás es importante también. Pero yo no quiero atribuir unos méritos especiales a eso que se ha dado en llamar el carisma, porque ya estamos un poquito hastiados de carismas y de gente muy simpática, muy graciosa, con mucho talante, con mucho carisma, pero que nos ha llevado por un auténtico precipicio.
Bueno, ¿qué es el bulevar del ferrocarril?
Pues es uno de los grandes elementos de transformación de esta ciudad, para que lo entienda todo el mundo. Aquí tenemos una barrera natural que es nuestro entrañable río Arlanzón, con un cauce cuidadísimo. También merece ver el mimo e incluso la biodiversidad que puede tener este cauce, pero teníamos otra barrera tan dura o más que el río, que era el ferrocarril. No solamente por las vías, por el peligro que ello entrañaba, sino también por la existencia de unas tapias y de unos muros que hacían que burgaleses que vivían escasamente a 40, 50 metros uno de otro no tuviesen apenas trato ni relación con.
O sea, que era la versión castellana del muro de Berlín.
Pues nuestro particular muro, iba a decir de la vergüenza, pero bueno, sí. Porque en muchos casos también asociado a incidentes tristísimos y también un foco de suciedad, de botellón, de en fin. Se ha transformado y lo que ahora se ha hecho es esa gran avenida, ese gran bulevar que cose, de alguna manera sutura una vieja herida. De hecho, en los tratados de urbanismo aparece la utilización del ferrocarril como esa vía de distanciamiento de lo que eran los barrios de menor nivel de vida del resto del centro. Bueno, pues reparamos una deuda histórica y eso va a beneficiar además muchísimo a la ciudad porque es un magnífico eje este-oeste. Esta ciudad nace al pie del Camino de Santiago, siguiendo el cauce del río, y como es muy alargada, tiende a congestionarse en los actuales ejes de comunicación básicos. Pues bueno, ahora habrá una alternativa también que, aparte de fomentar esa cohesión social, pues también nos dotará de mejor movilidad y hará aún más cómodo y más habitable.
Aparte que detrás de las tapias o hay un delincuente o hay un inspector de Hacienda. De manera que hay que evitar las tapias como sea, demolerlas, que quede todo visible.
Evitar que se atrincheren algunos personajes.
Ahí. Bueno, Dieter y luego Javier Somalo.
La queja que hacen casi todos los alcaldes en los ayuntamientos de España es que tienen problemas de financiación, de ingresos. Nosotros venimos de una ciudad, de Madrid, en la que el alcalde, para contrarrestar esta caída de los ingresos, ha querido aumentar los gastos subiendo impuestos o creando tasas nuevas o con el endeudamiento. ¿Usted qué fórmula ha seguido?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue poner las cartas boca arriba en las dos legislaturas. Quiero decir, cuando uno habla de un plan económico y financiero puede sonar un término de difícil comprensión. Pues no era decir lo que íbamos a hacer en los 4 años siguientes. Nuestras previsiones y nuestra hoja de ruta de ingresos son otra hoja de ruta de gastos y de inversiones. Y hemos jugado limpio. Y hemos ido respetando ese documento y no hemos dado ningún susto a nadie. Es más, cuando han venido muy mal dadas, como es en esta segunda legislatura, hemos podido congelar los tipos de los impuestos durante 3 de los últimos 4 años. Y yo creo que es lo que pediríamos todos los alcaldes. Primero, que se nos estabilicen los ingresos, porque si no, esto de andar a salto de mata no es bueno. Ya anunciamos a algunos, y desgraciadamente acertamos, que la financiación autonómica iba a ser a costa de no resolver la financiación de los ayuntamientos, y eso creo que se ha demostrado. Pedimos estabilidad en los ingresos, pedimos, y yo pido, que se juegue con las cartas boca arriba, que todos los ayuntamientos presenten cuáles van a ser sus previsiones y las respeten, y si no las respetan, que sufran la sanción de los ciudadanos en las urnas, y yo creo que ese es un poco el estilo que debería imperar. Lo que no puede creerse un ayuntamiento es que todos los años van a ser de vacas gordas, que es lo que algunos ayuntamientos también, sin duda, cometieron como grave error.
Javier.
Señor Aparicio, en estos días ha habido mucha gente que se ha olvidado de los muertos en Japón y ya lo que ha pretendido es hacernos creer que en toda España tenemos muchas Fukushimas y, entre otras, en Garoña. Cuando ya no hay muertos por el terremoto, se olvidan de todo y persiguen el humo y lo que pueda salir y las posibles mutaciones que pueda haber después, etcétera, etcétera.
Bueno, de hecho, hay noticias, sí, bastante. Yo he hablado con Drago, que ha salido un ministro de Hacienda japonés honrado.
¿Ah, sí?
Normalmente acaban en la cárcel más o menos al año y medio. Entre año y medio, 2 años y medio es la media, porque el nivel de corrupción de Japón, sí, es oriental, o sea, oceánico, increíble. Por eso estamos importando japoneses en Madrid.
Sí, exactamente. Sí. Pero la defensa que se puede hacer ya no de Garoña, que parece que el presidente del gobierno no se sabe ya ahora si la quiere cerrar o la quiere dejar al siguiente que venga.
Yo creo que
una vez supera la estupefacción de saber que en una zona que pertenece a aquello que estudiábamos, que era el cinturón de fuego del Pacífico, de una alta sismicidad, en una zona en la que también es vital la existencia de autonomía energética, como es Japón, una vez que hemos visto un tsunami, hemos visto un terremoto de escala 9 en la escala Richter, bueno, pues tenemos que preguntarnos, ¿han cambiado las cosas en España realmente? Bueno, ha cambiado, empiezo por lo más sencillo, la geología. ¿Poner una central nuclear supone que una zona que no tiene riesgos sísmicos pase a tenerla? Pues no, porque eso depende, y está bien estudiado, dónde chocan las, también que estudiamos, placas tectónicas, sí, que es de alguna manera las grandes masas continentales unas contra otras. Y esas no chocan donde les gustaría a algunos ecologistas, sino que realmente chocan. A partir de ahí, ¿se puede exigir mayores garantías de seguridad? Yo creo que se deben exigir, pero no olvidemos que Garoña viene de pasar un duro examen que aprobó con buena nota ante el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el famoso foro de técnicos, no de políticos. Otra cosa es que, para colgarse no sé qué medalla ante el electorado que puede considerar más sensible a este tipo de cuestiones, pues mantenga con una terquedad absoluta esa cerrazón. Pero España está igual que el día anterior al tsunami y al terremoto. Seguimos teniendo una energía carísima, que nos resta muchísima competitividad, una dependencia exterior que nos hace muy vulnerables, más aún si en Norte de África se calienta la cuestión, como se ha calentado, y eso no ha cambiado. O sea, que aquí no basta con decir, pues mire, ahora más que nunca hay que acelerar ese cierre. Mire, eso me parece que, de momento, el primer efecto es suprimir más de 1.000 puestos estables y viables al albur de no se sabe qué otras apuestas, algunas de las cuales…
No, algunas, ya se lo digo yo, los huertos solares de Extremadura que van con gasoil y que a veces ni siquiera enchufan, simplemente cobran.
Esos milagros que hemos visto de energía fotovoltaica.
Claro, y energías renovables, hombre, es la energía de la nada que se convierte en oro, o sea, está bien.
Lo decía muy bien un buen amigo economista, Juan Velarde Fuertes, que decía, y yo suscribo, todos los lujos se pagan. Y si España quiere correrse el lujo de tener la energía más limpia, pues tendrá a lo mejor la energía más cara de Europa y eso hará que probablemente su industria o sus familias les estén pasando tan canutas y tengan que soportar las subidas en los recibos que están soportando.
Don Juan Velarde, precisamente cuando empezamos la linterna de la economía, Dieter se acordará, porque ahí es donde empezamos a colaborar en la radio hace 11 años.
11 años.
11 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Bueno, hasta los concejales se le hacen alcaldes.
Se hacen grandes.
Bien, pero nos decía que además estaba estudiado. España necesita un 20% más de energía para cada puesto de trabajo porque nuestra primera industria es el turismo. Y claro, los turistas tienen la costumbre de venir cuando hace buen tiempo y de ducharse y bañarse mucho. Por lo tanto, necesitamos una energía más abundante y más barata. Y siempre era su obsesión, dice, un país turístico, ¿cómo va a prescindir de la energía nuclear?
O una ciudad que también tiene un marcado perfil industrial, como esta ciudad de Burgos, con unos grupos industriales ejemplares y modélicos que han sabido competir dentro y fuera de España, pero que para mantener producción necesitan, evidentemente, una energía asequible y razonable. Si hay que extremar las medidas de seguridad, si de esto sacamos la conclusión de que a lo mejor hay que ser más exigentes, hagámoslo, pero no volvamos a lo que son los tópicos y, sobre todo, algunos tabús muy característicos de esa izquierda, en fin, aparentemente verde.
Sí, bueno, bastante verde está. Si es la excepción de inmadurez. A la gestión se refiere.
Si a inmadurez se refiere, pues suscribo.
Sí.
Juan Carlos, ahora que estás pues prácticamente despedida, porque queda nada para las elecciones municipales y por lo tanto.
A algunos les va a hacer largo, ya lo sé.
Sí.
No, pero eso supongo que te coloca en una especie de situación de hacer balance, ¿no? Y uno de los momentos más amargos de tu carrera política es cuando eras ministro de Trabajo. haces una reforma laboral porque te la encarga el presidente del gobierno, mantienes el tipo en un momento en el que pues había una cierta contestación social y
de gana repente, la huelga.
Gana la huelga y de repente te destituyen. Eso es una herida, lo quieras o no. Ahora ya estamos en condiciones de que hables con más libertad. La pregunta que yo te hago es, ¿ya ha cicatrizado o todavía le preguntas a Aznar
por qué? Totalmente. Vamos a ver.
¿Qué, presidente?
Yo creo, vamos, en lo primero, no, una larga conversación, yo tenía prevista mi salida, sabiendo que siempre que hay segundas legislaturas, y más aún con mayoría absoluta, se hacen cambios, y es lógico, hacia la mitad de la legislatura yo tenía pedida mi salida. Y esto lo conocen muchas personas, porque además las circunstancias personales y familiares mías también son muy conocidas. ¿Que había que hacer ese esfuerzo? Probablemente sí, no tengo ninguna duda. Es más, si se hubiese llevado a cabo aquella reforma, hoy no hubiese habido que asumir las brusquedades, los volantazos, vamos a hablar en términos que todo el mundo nos puede entender, que ha llevado a cabo además un gobierno que no cree en absoluto en lo que está haciendo, y se le nota mucho. Yo no tengo ningún resentimiento. Yo tuve la oportunidad de participar de dos proyectos apasionantes. Uno fue la recuperación de la seguridad social, la puesta en marcha del Pacto de Toledo del año 96, durante más de 3 años. Creo que se hicieron los trabajos correctamente, ahí queda el fondo de reserva, ahí quedan lo que eran medidas de racionalización, de atemperar también el crecimiento del gasto, sin pensar, como algunos pensaron, que todos los años son buenos y sin pensar en los años difíciles. Y tengo la conciencia muy tranquila. Me brindaron la oportunidad de estar en una mesa de un Consejo de Ministros, lo cual es un auténtico privilegio y también una responsabilidad muy fuerte. Y no soy persona de mirar mucho hacia atrás. Mirar hacia atrás sistemáticamente o produce tortícolis o te produce también algún tropiezo.
¿Y quiere el alcalde de Burgos volver a la mesa del Consejo de Ministros? Porque lo que se dice, lo que se comenta en los mentideros de la Villa y Zanja, antes de Villa y Corte, es que como es de los que es discreto, tiene ya experiencia de gobierno, es una persona honrada y tal, pues así compensaría algún chiquilicuatre de los que podrían entrar. Y como ya Rajoy ha dicho que quiere pocos ministros, no todos del PP, y los del PP discretos y dispuestos a hacer, ha llegado a decir una cosa que si fuera cierta me llevaría a votarlo. Dice, si en 6 meses no me han hecho 3 huelgas generales, es que lo estoy haciendo muy mal. Eso es admirable.
Bueno,
¿Pero le va a hacer ministro o no se sabe?
A Rajoy no, yo no sé, nadie me ha dicho que tenga una libreta azul ni cosas de esas. O sea, que
no,
somos buenos amigos, somos casi coincidentes en la edad. Él cumple años el 27 de marzo, entonces muy pocos, cumplía 56.
Acuérdate, Dieter,
del año
sí, estoy en ello. No tiene libreta porque no entiende su letra.
Del año 55, como yo, hemos tenido unas vidas muy paralelas. Él en este momento es quien creo que puede ser un buen presidente del gobierno, lo digo sin reservas. Tiene una versatilidad, lo ha demostrado, para ocupar distintos puestos importante. Es un hombre sensato, es un hombre prudente y no es a veces la caricatura, sino el retrato que yo conozco. No entra en mis cálculos las segundas partes, lo digo con toda tranquilidad y con toda naturalidad. Creo que es una cosa muy bonita y muy arriesgada y a veces muy ardua, momentos buenos, momentos malos ser ministro, pero si esa ambición la tuviese, está saldada muy cumplidamente. ¿Me siento con ganas de hacer cosas? Sí, de momento seguiré en el Congreso de los Diputados intentando trabajar por mi provincia, a la que a lo mejor he tenido un poco descuidada en favor de la ciudad. Pero también hacer ciudad es hacer provincia, o sea que... Sí. Dicho eso, de momento vamos a estar hasta que el señor Zapatero quiera o hasta que se agote la legislatura, pero no me planteo ya ambiciones que, si las hubiese tenido, ya estarían saldadas, pero nada más muy ampliamente.
Bueno, la última cuestión. ¿Quién va a suceder a Zapatero?
Bueno, eso sí que, si tuviese esa bola de cristal, me iría ahora mismo a comprar lotería o a hacer la primitiva, alguna cosa de estas. Hombre, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una pugna de poder que es muy curiosa. Ciertamente hay una persona muy intrigante, con una capacidad de intriga tremenda, con una capacidad de recuperación fascinante, porque la persona que era portavoz del gobierno en los últimos años del felipismo ahora parece una persona con un
gran filesa,
ahora parece que tiene un enorme crédito ante la opinión pública. Yo no sé si lo tiene ante su parroquia, probablemente hacer gracietas.
No le digas parroquia, logia.
Logia.
Seamos que luego se nos enfada Rouco.
He estado dando entre logia y tropa.
También.
Pero bueno.
Pero después de lo de Libia, también tropa creo que ha quedado
escrito. A lo mejor es demasiado belicista decir la tropa. También. Es que esto, lo políticamente correcto hace que sea dificilísimo hablar. Entonces, yo creo que están en un auténtico proceso interno en que no han querido reconocer que lo que es un estado de amortización plena y absoluta del señor Zapatero, y ya sería irónico y curioso que quien aparentemente sería su continuidad natural, como es la señora Chacó, compita contra la persona designada, ungida, diría yo, por el señor Zapatero. Es de un cainita fuera de lo común el proceso que estamos viendo y asistiendo.
Qué injusto se ha sido siempre con Caín. Dice, pasó las de Caín, por ejemplo. No, el que pasó las de Caín fue Abel. O sea, Abel somos nosotros los que aguantamos a Caín.
Eso me recuerda a aquel torero que tuvo una acogida y cuando la cuadrilla le llevaba hacia la enfermería, dijo uno de los peones, dice, ay, maestro, vaya acogida hemos tenido. Y dijo el torero, mayormente yo.
Bueno, muchísimas gracias, señor todavía alcalde de Burgos. Cuando uno lo hace bien de alcalde, se acuerdan durante muchos años los vecinos, que eso tampoco está mal,
Hombre, percibir el cariño de la gente que tienes alrededor es muy bonito. En Francia hay una costumbre que no es ley, pero que es costumbre, costumbre sagrada, que es que quien se cree algo en política, porque ha ocupado no sé qué cargo en Madrid, viene obligado a presentarse alcalde de su pueblo, aunque sea un pueblecito pequeño. Yo me encontré...
Bueno, ahí no sale, claro.
Yo me encontré en el pueblo en el que nació nuestro patrono, San Lesmes, que es Ludén, la sorpresa de que me dicen, bueno, y aquí el alcalde se llama Monori. Dije, Monori, se llama también el ministro de Hacienda de Giscard. Es que es el ministro de Hacienda de Giscard. Y en otro pueblecito cercano, que era Sinón, pues me dicen, ay, el alcalde es François Mitterrand. Digo, no me digas más porque ya me imagino quién es. Ya. Bueno, no se les exige que estén las 24 horas del día, todos los días de la semana. Pueden delegar a una persona que sea de su confianza y que lo gestione. Pero ese paso por el control de calidad, de ver si la gente que tiene más cerca le aprecia, le respeta e incluso le vota.
Aquí en España es al contrario. José Blanco no consiguió ser alcalde de su pueblo y le hicieron ministro de Fomento.
Por eso.
Por eso digo que nos... Totalmente de acuerdo.
Bueno, con Juan Carlos tenemos que irnos a hacer
un
una pausa.
De SMS
de los
oyentes, de esa opinión que nos llega al...
Iba a decir que tardara mucho en ponerle un paseo o una plaza, porque eso significa que tiene una larga...
No, es que en Burgos además solo dedicamos calle o plaza a los fallecidos, no me desee que me pongan...
Mayormente el Cid y Fernán González.
O sea que
yo la primera vez que vine a Burgos me perdí en varias calles o paseos o avenidas o plazas, Cid y Fernán González. Admiro a los dos, pero llegué a tener una cierta confusión. Ahora ha crecido Burgos, afortunadamente.
He de decir que algunos son genéricos porque tenemos sentado aquí a un miembro del Partido Popular, pero otros también son concretos. He elegido dos. Por un lado, nos dice un oyente cómo se ve desde Burgos la pasividad del Partido Popular de Rajoy ante algunos temas cruciales. Y por otro lado, uno le pregunta concretamente a usted, señora Aparicio, si usted llama guerra a la M de Libia.
Con todas las letras, a mí no se me ocurre definir de otra manera, porque aunque el castellano sea de una riqueza léxica impresionante, cuando uno va a bombardear posiciones de enemigas con los aviones de combate, portaaviones, fragatas, bueno, es que llamar acción humanitaria se me hace muy arduo. Y bueno, es una guerra con todas las de la ley, probablemente necesaria pues para evitar males mayores, como ha sucedido desde la más remota antigüedad, que siempre se ha dicho que el uso de la violencia, de manera ordenada, está justificada, siempre y cuando sea menor el mal que se causa que el mal que se provoca.
Civis pacem para bellum.
Pues sí, sí.
Y para bellum se llama la pistola.
Para bellum, la pistola, sí, 9 milímetros.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
¿Y lo de la distancia?
Bueno, yo digo abiertamente, estoy en el grupo parlamentario, creo que se hacen cosas, no sé si lo sabemos transmitir adecuadamente ni a la sociedad ni a los medios de comunicación, pero que se trabaja, que estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera posible también. No sé si decimos lo que todo el mundo quiere oír, pero sí que pensamos lo que decimos.
Bien, bien, no diremos que se lo piensa demasiado, pero debo decir que incluso Soraya empieza a gustarme. El día menos pensado se va directamente a por Rubalcabe y le calza un par de galletas.
Por lo menos trabaja.
Ayer estuvo a esto, ¿eh? Pues dígale qué ánimo, que tendrá
que no se inhiba
el apoyo de que Radio, no sin piedad. Bueno, muchas gracias.
Mientras tanto, nos quedamos con una sugerencia para todos aquellos oyentes que tienen más de 55 años. Ha llegado por fin el momento de vivir tranquilos y por eso Cigna presenta Vida 55 Plus, el primer seguro de vida pensado para precisamente personas mayores de 55, sin pruebas, sin cuestionarios médicos, con admisión garantizada y además vamos a poder elegir cuánto queremos pagar cada mes. Seguro Vida 55 Plus de Cigna. Contratable desde solo 20 euros al mes en el 955-8005, 955-8005, 50 años en España, los que lleva Cigna aportando tranquilidad.
Bueno, pues vamos a hacer una pausita y seguimos.
Canal de Isabel II presenta La Opinión de los Oyentes.
Bueno, Isa, vamos con SMS y más asuntos de debate.
Ahí vamos. Por cierto, muchos besos a mi familia burgalesa. Nos dicen uno de estos SMS que estos son los que nos gustan a nosotros, los de guapos, guapas, pero, etcétera. Ah, no. Un SMS estoy leyendo que llega al 274. No, yo de momento no tengo familia burgalesa.
Está bien, de momento.
De momento. Y ese de momento, ¿cómo hay que interpretar?
Porque se encariña con la gente de que nos viene a ver y a escuchar, Luis.
Aunque todavía joven, es tan grande. Grande,
y mi niña.
Que el diablo nos ha pensado.
Ah, que puede tener nietos burgaleses, es verdad.
Claro, por supuesto.
Puedo tener de todo.
Puestos a tener, ¿no? Mucho mejor ahí que en Benghazi.
No tiene edad.
Barato,
en
barato.
Y en Trípoli, no.
Mira, fíjate, dice uno, barato, vendo todo barato. No sé exactamente sí. En relación a qué tema. Hay que decir que respecto a la justicia están enfadados los oyentes, por no decir desolados. Dice, por ejemplo, Carmen de San Fernando, estoy asqueada y triste por todos los frentes abiertos, Faisán, Marta del Castillo, etcétera, etcétera, me duele España. Este lo voy a leer porque es duro, no lo voy a leer entero porque hace referencias a más asuntos, pero tiene su tono jocoso, dice este oyente, respecto a un tema, el GAL. Dice, lo que quería decir Rubalcaba realmente es, sin tiro no soy nada.
Bueno.
Sin ti no soy nada. Es duro, pero es verdad que es uno de los que manda. Y,
bueno, hay que reconocer que es el único que ha salido de aquel episodio como si no hubiera estado allí. Uh-huh. Hasta hace unos meses que en El Mundo, un hombre de Venegas, de Chique Venegas, denunció que Rubalcaba era el que le encargaba comprar el silencio de algunos de los asesinos del GAL contratados por el gobierno.
Las informaciones de Sortu se dividen, por un lado, entre esa resolución del Tribunal Supremo y, por otro lado, las reacciones. El Mundo opta, por ejemplo, por ellas. Dice López, en portada, sugiere a Sortu que utilice el recurso ante el Constitucional para desmarcarse de ETA. Es alguna de las declaraciones que leemos por parte de los socialistas vascos. Su editorial se titula Sortu sigue sin ser un partido democrático y viene a hablar de esa contraposición de que el Supremo vaya por un lado y que ahora el Constitucional pueda ir por otro. Dice, dado que el Supremo ya ha fallado sobre una cuestión que atañe al derecho de representación y participación política, no deja de resultar un contrasentido que el Constitucional vuelva a pronunciarse sobre lo mismo.
Pero ayer oía en el programa de Dieter unas declaraciones de Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT, que empieza a ser la UBT que en su día conocimos, menos mal, poco a poco, donde decía que lo que le parecía asombroso, por no decir otra cosa, es que haya 7, casi la mitad, es que estamos hablando de 16, 7 que estaban a favor de legalizar Sortu, entre ellos los 3 primeros espadas, digamos.
Precisamente de la división en el Constitucional habla el diario ABC, que titula en portada Batasuna se quita la careta de Sortu para criticar la sentencia y en un breve la fractura del Supremo pasa al Constitucional, la presión para dejar a la banda fuera del 11M. La información interior, titulada eso, la fractura del Supremo, dice que ha pasado la fractura que este asunto dice ha provocado en el Supremo pone de manifiesto que el resultado final de este proceso está muy abierto y que existen muchas posibilidades de que el Constitucional corrija a la sala del 61.
Bueno, ¿qué va a pasar? Porque reconozco que aquí hay que jugar a las adivinanzas. No se puede confiar mucho en una justicia donde no se sabe qué va a pasar, ni más ni menos que con una banda terrorista cuya rama política fue ilegalizada por el Tribunal Supremo hace mucho tiempo.
Pues ayer lo último que se comentaba, y así lo contamos en Es Radio, es que el Tribunal Constitucional fallaría a favor de Sortu después de las elecciones del 22 de mayo para darle la rúbrica de legalidad a los planes B o C que se fueran a colar para el 22 de mayo. Es decir, por eso lo de ayer era tan malísima noticia, porque el de Sortu era un partido que había que ganar por goleada. Por goleada, para que quedara claro que si Sortu es ETA de forma tan evidente, no puede ser que haya una discusión de 9-7, porque entonces el plan B, que será más enmascarado, ya se ganará o se empatará. Pero es que el plan C de Euskal Cartasuna, si realmente la cuelan ahí, ese no va a haber ningún tipo de oposición. Todavía falta por saber qué pasa con el constitucional, pero lo que se decía ayer, Federico, es que el plan B o el plan C para el 22 de mayo, es decir, ETA sí o sí en las elecciones, y que después de ese 22 de mayo llegaría al constitucional y le diría, es que además Sortu es legal y se puede inscribir como un partido político, con lo cual ya tenían
el lazo. Con lo cual sería perfecto.
El lazo.
Yo estoy convencido del plan C, siempre que he pensado que cuando te sale bien un delito y eres un delincuente repites, es el modus operandi, dice, hombre, he robado un banco así, me ha ido bien, ¿por qué no robar otro del mismo modo? Lo hicieron con ANV. Viejas siglas legales de los años 30 que a la ETA le vinieron bien para camuflar, y Zapatero en persona en el Parlamento llegó a decir, bueno, en el Parlamento, quiero decir en su escaño, porque ahí no se parla ni nada, dijo, son unas siglas intachablemente democráticas. Primero, era un partido racista, repugnante, etcétera, nacionalista vasco, bien, pero luego es que era el de la ETA. No importan las siglas, lo importante no es la etiqueta, lo importante es lo que lleva la botella. Estamos en lo mismo, Euskal Cartasuna es un caparazón semivacío, el argumento sería el mismo, es un partido democrático, viene estando en las elecciones desde siempre, antes como parte del PNV, después solo con Garaikoetxea. No se puede dudar, ¿cómo que no se puede dudar? Claro que se puede dudar, pero mi impresión es que irán por el C. Cosa que luego haría más fácil, además, repartirse, decir, bueno, pues tú te quedas 3 escaños y yo me llevo 12. No, pones la pistola y te llevas 12.
Y luego no olvidemos otra cosa, es el Constitucional y el Supremo no se llevan demasiado bien cuando de Herri Batasuna se trata. Y uno de los mayores escándalos judiciales fue esa lucha entre el Constitucional y el Supremo con la Mesa Nacional de HB. Y que hay magistrados con enorme formación y con, quiero decir, que tienen criterio y que no están hablando a humo de pajas, como José Antonio Martín Pallín, que ya ha instalado un argumento que es, son 200.000 personas y no se pueden quedar sin nada.
Oiga, bueno, eso de que no tiene criterio Martín Pallín,
porque no
ha tenido un criterio,
claro,
que está a la izquierda de Obama formación, y de Zapatero, sí, y solo ligeramente a la derecha de los sindicatos de obrero del campo, de Marina Leda, sí, financiados por Gaddafi.
Pero si me permitís intervenir, yo distinguiría el foro de discusión del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En el Supremo hay 16 jueces en la sala de 61, jueces del Supremo, quiere decir que ya no son jueces que tengan que hacer méritos para mayores promociones. Y es verdad que podemos admitir un cierto grado de contaminación política en algunos jueces, de connivencia, mejor no diré la palabra que se me viene a la cabeza, con el poder político. Pero es evidente que en un foro de esa naturaleza primarán los, yo quiero pensar, que priman los argumentos jurídicos sobre los políticos. Y que, por lo tanto, aunque sea con votaciones más reñidas o menos reñidas, al final lo que prevalece es un criterio de carácter jurídico. En el Tribunal Constitucional no, entre otras razones, porque ahí no son jueces, o sea, son magistrados que proceden del mundo jurídico. El Tribunal Constitucional no es una pieza del Poder Judicial y además no es un tribunal de casación, aunque de hecho se haya convertido en un tribunal de casación. Por lo tanto, desde un punto de vista, si quieres, rigorista, formal, es importante lo de ayer porque se demuestra que todavía la justicia pues mantiene unos criterios más o menos independientes.
Todavía por la mínima, ¿no?
Bueno, pero los mantiene. En el Tribunal Constitucional, como decía Rosa Díez, los criterios que van a funcionar van a ser completamente distintos. Y ahí es donde se tendrá que retratar el propio prestigio del tribunal.
Pero sí, qué curioso, ¿no? Qué casualidad, Luis, que voten siempre en bloque. Que el sector progresista haya sido,
se haya
volado.
No siempre,
sí, pero en el Supremo ayer, no, los 7 que votan a favor de Sortu, los progresistas.
Los progres.
Bueno, pero es que eso, yo entiendo que provoque mucha confusión.
Pero hombre,
Luis, ¿no? Dieter, ¿qué quieres que te diga? Yo en algo tengo que creer. Yo ya comprendo que me estoy comportando como un gran ingenuo, que merezco que la gente me diga, crece ya de una puñetera vez, que estás...
No, Luis.
Pero, ¿no? Os lo digo
pero
en
es
serio.
Que está hecho así desde el año 86 no. por el Partido Socialista.
No, pero
la ley orgánica del 85, la ley orgánica del Poder Judicial del 85 es la que pervierte la Constitución a propósito del Consejo.
Exacto.
Y a partir de ahí es cuando cualquier pelanas puede hacer carrera en la judicatura. Hombre, si es de carrera, mejor. Siempre hay alguien que se sepa el Código Penal, el civil, el mercantil. No viene mal. Pero si no, tampoco es necesario.
Bueno,
o sea, es que yo, por desgracia, sistema, ojalá.
El sistema, sistema americano es un sistema en el que el poder político influye de manera decisiva en la carrera de los jueces de la Corte Suprema.
Y los ciudadanos también.
Pero cuando los jueces llegan a la Corte Suprema, son vitalicios, y por lo tanto, sí. A partir de ese momento dicen, mire usted, no quiero saber nada con mi origen, yo respondo ante mí, ante la historia y ante mi dignidad. Y aunque no sea exactamente lo mismo, cuando un juez llega al Supremo y por lo tanto ya ha llegado a lo más alto de su carrera, es verdad que luego hay ambiciones de gente que quiere llegar a Constitucional o sí. que quiere tener una salida o lo que fuera, es verdad. Pero no en un no en un corpus de 16 señores con unas puñetas muy alambicadas en las mangas de su toga. O sea, no sé cómo explicarte. Yo, de verdad, comprendo que en algo he de creer y quiero creer en eso. Y, por lo tanto, yo creo que ayer prevalecieron más los argumentos jurídicos que los políticos. Sé que soy el único que lo defiende, pero, chico...
Yo prefiero creer en San Lesmes y en la Virgen del Tremedal, cuyos milagros constan, que en la independencia de la justicia en España, cuya politización... A partir de cierto nivel, es decir, a partir de los tribunales superiores.
La independencia del Supremo. La independencia del Tribunal Supremo.
Si fuera el último tribunal,
claro.
A lo mejor había alguna esperanza. Si fuera como en Estados Unidos, que en la práctica es supremo y constitucional. Es ejecutivo e interpretador de las enmiendas, de lo que se puede hacer con la Constitución, que de todas maneras tocan poquito, muy poco. Y todavía demasiado. Pero, por desgracia, en España. Pero, hombre, si sabemos lo que se va a votar mucho antes y los periódicos publican las sillitas y te ponen en colores lo que va a votar la izquierda, la derecha y los dos o tres que están en venta, en Almoneda, como se vio en el Estatuto de Cataluña, que iban perdiendo y de pronto dos. Uno de izquierda, Aragón, y otro de derechas, Sevillano, Guillermito Jiménez, me fastidia lo de Jiménez, pero bueno, Guillermo. Bueno, pues que cambiaron totalmente y naturalmente salió adelante ese estatuto que es anticonstitucional, que se carga la Constitución española, cualquiera que sea esta, etcétera.
Pero es que hay pero, algunas cosas que son interpretables y puede haber diferentes criterios, Luis, pero es que el caso que estaba juzgando el Supremo... Es como si nosotros hoy en Es Radio dijéramos, bueno, vamos a lanzar hoy un partido político. En la tribuna está Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, el director de radio, y resulta que ese partido político no es Es Radio, es otra cosa. Cuando Sortu presenta su partido, lo presenta la ETA. Los que van al acto son de la ETA. Todos condenados por esos mismos tribunales por pertenecer a la ETA. El abogado del Estado dice...
Disueltos por ser...
El abogado del Estado dice...
¿Estamos de acuerdo? Pero la mayoría de los jueces te están dando la razón. Ayer hubo más jueces que pensaban así.
Pero Luis,
si con
un partido que juegas contra un equipo de tercera división ganas por 1-0, cuando te venga a venir el de primera división sabes que probablemente es que pierdas. Si Sortu, que era lo más evidente... Mira, aquí no vamos a disimular. Somos tan chulos que nos presentamos y decimos... Bueno, no somos la ETA, pero vamos a presentar los de la ETA para que vean la chulería. Y en ese se gana 9-7, sí. Cuando presenten el plan C dentro de Euskal Alkartasuna,
bueno, pero
les van a doblar la subvención.
Pero es que sobre eso no se va a tener que pronunciar en la sala del 68.
Precisamente el diario La Razón aporta una información a este respecto. Dice que va a ser precisamente mañana en la localidad navarra de Estella. Allí ETA va a poner en marcha la alternativa a Sortu. Se va a llamar Herritarrón Garaya, siglas HG, que nos recuerda mucho a tiempos...
Está muy bien que sean estrellas, ¿eh?
...pasados, efectivamente, y que será un puente hasta que se decida con qué nombre concurren a las elecciones, pero que en cualquier caso va a ser de la mano de Eusko Alkartasuna.
Bueno, pues es que esto tiene una pinta horrible. Ojalá, es verdad que nos hemos llevado sorpresas, pero siempre en tribunales corrientes,
¿claro?
Siempre en jueces corrientes. En cuanto hemos pasado de Tribunal Superior de Justicia... de una gran ciudad o sobre todo de una autonomía, amigo, ya empieza ahí el politiqueo.
Pero digamos que la justicia ha impedido que hoy amanezcamos con un partido de ETA legalizado.
No, y la justicia ayer estuvo a punto de legalizar a la ETA, pese a toda la evidencia. No,
bueno, esa es una manera que de venderlo. La bandera, pues sin embargo, hoy no es legal el partido de Sortu porque la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo lo impidieron. Yo prefiero venderlo así.
Bien, bien. Yo no lo compro, pero vale, de acuerdo.
Si te parece, hasta aquí los oyentes con el canal de Isabel II, recordando un par de SMS que llegan al 27422. Se ha iniciado una corriente en esta forma de enviar opiniones. Es el vota A. Tenemos dos, vota PSOE, vota Gallardón, pero hay que decir que se vota es con B.
Ah, mira.
Ahí está la broma, no vale leído. Hay que verlo.
Debo anunciar, aunque la semana que viene encontraremos la manera de hacerlo, que ya obra en mi poder el libro de Como Rufete en Lorca, de César Vidal. 20 casos donde no se ha podido quedar peor en la historia de España. Por cierto, el último episodio es la SER en el 11M.
Hombre, claro.
Bien.
Claro. Pues le dieron un premio.
Oye, el misterio de Rufete en Lorca, yo desde luego lo que sé, mis labios están sellados.
¿De dónde viene
esto? Como dice Peña Fiel, valgo más por mis silencios que por mis palabras, etcétera. Siempre he preferido lo de Cagancho en Almagro. Primero, suena más popular y luego está acreditado históricamente. ¿Cómo estaría Cagancho en Almagro que los aficionados quemaron la plaza? O sea, y no quemaron a Cagancho, pues porque no lo pillaron.
Claro. Viéndolo de un punto de vista optimista de Luis Herrero, salió vivo Cagancho.
Eso es verdad, es verdad. Bueno, y además la plaza siguiente seguro que era mejor.
Claro.
Claro.
La recalificaron.
Algún concejal se llevó a medias con Cagancho, probablemente algo. Bueno, me he tomado ya mi Revital, así que vamos al canal de Isabel II, nadamos un poquito y volvemos.
Apetece.
Canal de Isabel II les ha ofrecido la opinión de los oyentes.
¿Y tú? ¿Cómo te sumas al reto del agua?
Yo he colocado una papelera en el cuarto de baño. Así ahorro hasta 5 litros de agua cada vez que no utilizo el inodoro como cubo de basura.
Si los 6 millones de madrileños hacemos lo mismo, podemos ahorrar hasta 30 millones de litros cada vez. Madrid necesita más agua y un poco de tu parte es mucho. Súmate al reto. Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Extraordinario homenaje a Portugal que le rinde ahora Laura Herrero. Está muy bien, sobre todo por Cristiano, espero.
Sí, por Cristiano siempre.
Vale. Bien,
vale. Un poco México también.
México, eso es.
En el Corte Inglés.
Yo, es verdad, claro.
Claro, es que lo mejor de México ya está en el Corte Inglés y hay que hacerle un buen homenaje y hasta el 9 de abril en su restaurante todos vamos a poder degustar los platos más apetitosos de la cocina mexicana como la ensalada de nopales, chiles en nogada o barbacoa Michoacán. Y en las cantinas instaladas en el Corte Inglés podemos probar los aperitivos típicos mexicanos, chalupitas de tinga de res, tacos de gambas, panuchos de cochinita pibil.
Cochinita pibil, aunque suena así como menorero y lamentable, no es una guarrilla joven, no. Es una lechona que se tuesta o asa bajo tierra. Y debe ser una forma azteca de denominar al terrario donde se coge a la cerdita y se la tuesta. No está tan buena como en Castilla, porque el lechón en Castilla es incomparable, pero lo han intentado con sus medios. Y esa lechona tostada debajo de la tierra como si fuera una hormiga gigante, esa es la cochinita pibil.
Y pica.
Pibil.
No te dediques a la restauración porque lo vendes fatal.
No. Si lo digo porque hemos tenido muchas consultas, algunas de una obscenidad inimaginable. Cochinita pibil. Ni te cuento con cuántas ministras la han comparado.
Bueno, pues además todos estos platos podemos acompañarlos de refrescantes cócteles como margaritas, sangrita shot o matador frappe. Y ya os recuerdo también que este domingo estarán abiertos el Corte Inglés de Preciados y Callao y el Corte Inglés del Centro Comercial de Madrid Sanadú. También abrirán las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. El Corte Inglés patrocina la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, pues son las 10, van a ser en unos segundos, nos vamos a las noticias, luego volvemos, comienza Patio de Butacas, está Arconada, está Llanta, está Nancy y después viene la Crónica Rosa, pues tenemos a Alaska, que por cierto, no sé si actúa en Burgos o actuará, porque está actuando en todas partes. Bueno, tenemos también a Carlos Pérez Jimeno.
Y a Carmen Jara, que actúa.
Tenemos a Carmen Jara, que si vamos sin Carmen Jara nos abuchean, nos agreden y nos tiran botellas, además vacías. No podemos permitirlo.
Y
estará
sorpresita.
El grupo Risa. Ahí. Estará el grupo Risa enredando. Yo no sé lo que pueden hacer. Un día nos van a meter en un disgusto, Luis. Porque se van creciendo, la gente se ríe, ja, 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 mientras nosotros vamos pensando, Código Civil, Código Penal, Código Penal. Un día la vamos a tener grave, espero que no sea hoy. Noticias y sigue la mañana en NES Radio, en Burgos.
Es Radio